Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. El gobierno israelí destina 14 millones de euros a la construcción de un nuevo asentamiento en Cisjordania. Un exjefe de gabinete de Netanyahu, identificado como sospechoso de corrupción, y la primera dama presenta pruebas de un detector de mentiras. Israel presenta programa de 23.000 millones de euros de inversiones en infraestructuras hasta 2021. Una nueva figura, un formador de formadores de Daesh, podría ser el cerebro de los atentados de Barcelona. Estos son los titulares, volveremos después con la agenda cultural. Comenzamos hablando del gobierno israelí, que ha aprobado una partida de unos 14 millones de euros para reanudar la construcción de un nuevo asentamiento en Cisjordania, cuyos trabajos estaban suspendidos desde hace 2 meses por falta de fondos. Tras el desmantelamiento del enclave de Amona a principios de año, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió a las 42 familias evacuadas un lugar alternativo para vivir en lo que, según el movimiento pacifista israelí Paz Ahora, sería la primera colonia construida en 2 décadas en los territorios en disputa. Pero la edificación del pequeño asentamiento, con sus 102 unidades residenciales, se topó con problemas de financiación y discrepancias entre varios ministerios. Una vez resueltas, al menos teóricamente, las dificultades económicas y burocráticas, Amichai podría afrontar un nuevo obstáculo en los próximos meses. El recurso ante la justicia de habitantes de la localidad palestina vecina de Jalud, alegando que algunos terrenos del nuevo enclave son de su propiedad.
Bueno, si realmente también el sitio elegido para ubicar de forma alternativa a este asentamiento resulta que son de propiedad privada, pues muy mal lo ha hecho el gobierno. Recordemos que Amona fue justamente desmantelado, era una especie de pueblo con un centenar de casas, pues fue desmantelado porque se demostró en el Tribunal Superior de Israel que eso era terreno privado de unos dueños que eran palestinos, con lo cual se tuvo que desmantelar porque no llegaron tampoco a un acuerdo con los dueños para que permaneciera ese asentamiento en el sitio. Y ahora si lo trasladan a otro sitio y están invirtiendo tanto dinero y resulta que también es propiedad privada, pues muy mal lo están haciendo. Bueno, de todas maneras, recordemos que a pesar de la imagen que uno tiene por tantas noticias durante los últimos por lo menos 20 años sobre los asentamientos y que los asentamientos son el obstáculo para la paz, incluso la organización pacifista Shalom Akshav, que quiere decir paz ahora, denuncia que esta es la primera colonia construida en 2 décadas. O sea que durante los últimos 20 años no se ha construido ningún nuevo asentamiento. Como mucho, se han ampliado los asentamientos. Es decir, que los sitios que ya tenían una población, pues incrementaron su población o incrementaron la cantidad de viviendas que tenían. Eso es lo que ha pasado. No estoy a favor ni en contra de los asentamientos. Simplemente destacar que muchas veces se habla de que los asentamientos son un obstáculo cuando no han crecido en 0% durante 20 años.
David Saran, exjefe de gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu, fue identificado como uno de los sospechosos que la policía está tratando de convertir en testigo del Estado en el caso de los submarinos, también conocido como Caso 3000. Al respecto, ya han sido interrogados varios exoficiales del ejército, entre ellos el excomandante de la Marina y un excomandante de la Unidad de Comando Marino. Por otra parte, la esposa del primer ministro, Sara Netanyahu, presentó al asesor legal del gobierno, Avihai Mandelblit, los resultados de una prueba que se hizo en forma privada con el detector de mentiras, que determinó que está diciendo la verdad. El procurador general decidirá en los próximos días si procesa a la señora Netanyahu por sospechas de uso indebido de fondos públicos en varios casos conocidos colectivamente como el caso de residencia del primer ministro. La familia niega cualquier delito.
Bueno, digamos que hago una última hora a este respecto. Parece que el asesor legal, que vendría a ser como el fiscal general del Estado en el caso español, o sea, el mayor responsable de llevar a la justicia a los acusados por el gobierno de alguna manera, pues sí que ha decidido procesar a la señora Sara Netanyahu por regalos por valor de 110 mil dólares o euros, bueno, da igual, más de 100 mil euros en regalos, que como regalos personales y que no figuran en la contabilidad del gobierno, pues ya de por sí es un escándalo mayúsculo. Y a esto se tiene que unir lo que hablábamos en la primera parte de la noticia, que es un nuevo sospechoso que la policía intenta que colabore y que se convierta en testigo del Estado, es decir, a cambio de una reducción en la condena que le cabría por su implicación, pues si colabora y cuenta todo lo que sabe, pues podría salir mejor parado en el caso 3000. El caso 3000 tiene que ver con la compra de unos submarinos de última generación a Alemania. Según en el pasado, hace unos años, pues hubo un debate interno entre el jefe del Estado Mayor y el primer ministro Netanyahu, diciendo el primer ministro, después de haber comprado un submarino en Alemania, dijo que hacía falta comprar 5 más, y el jefe del Estado Mayor les dijo que no veía él la necesidad de comprar otros 5 submarinos, que prefería que esa suma de dinero se destinara a otro tipo de necesidades militares, pero no le hicieron caso y fueron adelante con ese proyecto, y ahora se ha destapado de que era un caso de corrupción con comisiones en las que estaban implicados muchas, muchas personas muy, muy allegadas al primer ministro. Evidentemente, el primer ministro no se va a ensuciar las manos en una cosa así, pero sí que su primo y abogado personal estaba metido en el ajo, el ex jefe de gabinete, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez el círculo se estrecha más en torno a la figura del actual primer ministro Netanyahu.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este domingo un programa de infraestructuras de más de 23.000 millones de euros hasta 2021, que en buena parte estará financiado con inversión privada internacional. Pese al ritmo de crecimiento anual sostenido del 4% del PIB y una tasa de desempleo situada por debajo del 5%, la economía de Israel se ve lastrada por la baja productividad, que se sitúa en un 76% del índice medio de la OCDE. Las carencias del sistema de transporte público y de las redes de energía y comunicaciones son algunas de las principales causas de este retraso, según la gobernadora del Banco de Israel. El Plan Nacional incluye 147 proyectos e incluye las nuevas líneas de metro ligero y tranvía de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, las tres principales ciudades del país. La compañía española ACS participa actualmente en el programa de electrificación de 420 kilómetros de la red ferroviaria israelí con un presupuesto de 480 millones de euros.
Sí, todos hemos hablado, bueno, no todos, pero aquí en Radio Sefarad hemos hablado durante los años de la crisis económica en Occidente, pues Israel se logró mantener el tipo y seguir creciendo, incluso a tasas bastante buenas, cercanas al 4%, y manteniendo una baja tasa de desempleo, con lo cual, pues, de alguna manera se había tildado la situación de milagro israelí. Pero la economía israelí adolece de algún fallo importante, que es el que señala este artículo que salió en El País, y que es de la baja productividad. Es decir, a pesar del gran desarrollo tecnológico, a pesar de la bonanza de la economía, pues las infraestructuras físicas de Israel están, digamos, en una situación de desventaja a otros países desarrollados, especialmente en lo que se llama, en lo que atañe al transporte público. Porque si todo el mundo tiene que utilizar su coche particular y transitar por unas carreteras, pues evidentemente, por más que le agregues carriles, esas carreteras van a estar saturadas, van a producir retrasos y van a producir desperfectos en la propia productividad de las empresas, ¿no? Porque si tú tienes que llegar a tu sitio de trabajo que digamos, incluso puede ser que yendo en bicicleta tarde menos que yendo en coche, pero eso porque tampoco tienes la alternativa de un buen transporte público. Entonces ahora lo que se está haciendo es un gran plan de inversiones. Fíjate que la cifra es de 23.000 millones de euros, es bastante abultada y solamente para 3 años, del 18 al 21. Y esto se va a invertir más que en nuevas autopistas, que lo que en realidad hacen es, como decíamos antes, parchear la situación, pero no solucionarla, es mejorando el transporte público, con líneas de metro ligero y tranvía en las grandes ciudades de Israel, que son Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, y también modernizando la red ferroviaria, que es bastante antigua y por lo tanto necesita pasar por la electrificación, que eso es justamente de lo que se encarga una empresa española. Bueno, estos son todos proyectos, quizás en comparación a otros países del mundo, no parecen tan llamativos porque el tamaño de Israel pues, no permite una red ferroviaria mucho mayor que estos 420 kilómetros que aquí solamente da para llegar, yo qué sé, de Madrid a Sevilla con el AVE, pero en Israel eso es contando absolutamente con todas las ramificaciones importantes. Así que si Israel hace bien los deberes, pues seguramente eso va a redundar en mejorar esta tasa de productividad, al menos acercarla al índice medio de la OCDE, que es la comunidad de países desarrollados del mundo.
Los servicios de información e inteligencia europeos buscan el rastro de una nueva figura clave dentro del modus operandi de Daesh en el viejo continente. Se trata de un formador de formadores, individuos enviados por Daesh para ayudar a los grupos yihadistas locales en la preparación de atentados, enseñándoles técnicas operativas como la forma de fabricar explosivos, especialmente TATP, peróxido de acetona, una bomba conocida como la madre de Satán, o cómo sortear la vigilancia de las fuerzas de seguridad de los distintos estados. Precisamente una de las principales hipótesis de trabajo que manejan en este momento fuentes de la lucha antiterrorista es que dos de los miembros de la célula de Ripoll, Younes Abu Yaqub, el terrorista de las Ramblas, y Mohamed Hichami, abatido en Cambrils, hicieron varios viajes a Europa, a Zúrich a finales de 2016 y a París poco antes del atentado de las Ramblas, entre otros, para entrar en contacto con un formador de formadores. Con este planteamiento pierde peso la figura del imán de Ripoll, que ya no es considerado jefe militar del grupo.
Fíjate, porque esta es una noticia muy, muy importante, porque estamos asistiendo en los últimos días y semanas a un debate a ver si esto se podía haber evitado, si la coordinación entre las distintas fuerzas policiales, si los mozos recibieron o no recibieron el fax este de la CIA, si le hicieron caso, si esa información servía para algo, si sí o si no. Aquí lo que se está planteando es que quizás este atentado, justamente el de Barcelona, no podía haberse evitado por los medios que se disponían y por la forma de trabajar y de encarar la lucha antiterrorista, no solamente en España, sino, me atrevería a decir, en toda Europa. Esto ha dejado al descubierto lo que siempre se sospecha, que los terroristas van un paso por delante. Daesh ya no se fía solamente de la acción de lobos solitarios que ellos puedan instruir a través de Internet, ni tampoco se fía de organizar comandos como los que atacaron París a finales del año pasado y a principios del 2015, con comandos coordinados, pero con armas, etcétera, etcétera. Lo que Daesh ahora está haciendo es una nueva estrategia que tiene que ver con su derrota militar en Siria y es desplazar a gente que ayude a la construcción de células que sean independientes, pero que estén suficientemente preparadas para tener un impacto global y importante. ¿Cuál es una de las razones que se discute. Últimamente, por ejemplo, el tema de cuando se supo lo del imán de Ripoll, de que no era un imán o si era un imán, que había estado detenido, que no había estado detenido. El tema es que este personaje, con todo su valor, digamos, como para radicalizar a través de la religión, pues no tenía él la experiencia militar para organizar ni la fabricación de las bombas, ni, lo más importante, después de la explosión del chalet de Alcanar donde se estaban fabricando las bombas, tomar la decisión de atentar de todas maneras y cómo atentar y dónde atentar. Esta decisión ya no la pudo tomar él porque se había muerto. Quiere decir que los chicos, por más jóvenes que fueran, de entre 17 y 22 o 23 años que tenían la mayoría, pues eran ellos los que llevaban el liderazgo militar de la célula. Es más, parece ser que fueron estos dos que aparecen mencionados, Younes Abu Yaqub, que es el que atropelló en las Ramblas de Cataluña, y Mohamed Hichami, uno de los que murieron en Cambrils, eran los dos jefes militares, pero no fueron ellos los que de pronto y de forma espontánea, con 21 o 22 años, supieron cómo fabricar las bombas y cómo tomar las decisiones, sino que Daesh está trasladando a Europa a algunos especialistas en atentados a gran escala. Y estos especialistas, lo primero que inciden es en enseñarles a fabricar el TAPT, que es el explosivo este que se fabrica con acetona, o sea, con un producto que se compra en las ferreterías, que es indetectable por los servicios de inteligencia y de seguridad, porque aunque sean 500 litros, tú puedes ir comprando cada día en 6 ferreterías distintas y en ciudades distintas 6 garrafas de 5 litros. Y bueno, en poco tiempo te vas a hacer con una cantidad que sea de impacto letal. Y también enseñan cómo sortear la vigilancia de las fuerzas de seguridad. Esto es importantísimo porque hemos visto cómo Younes Abu Yaqub, después de que se le detiene la furgoneta en las Ramblas, sale caminando, atraviesa la boquería. Esta vía de escape no es una vía de escape alternativa espontánea, que de pronto dice, empecé a caminar y el primer sitio, no. Y tampoco es que tuviera tiempo él de planificar que el coche se le iba a parar exactamente ahí. Pero sí que sabía que tenía que atravesar por un sitio donde hubiera mucha gente y que tuviera una salida trasera. El sitio era ideal, el de todos los que había allí era el mejor. Ese hombre estaba entrenado para hacer eso. Y luego ir caminando en zigzag hasta llegar a una zona alejada como fue la zona universitaria y como a fuerza de cuchillo secuestrar un coche y sin embargo no a la persona que se lo quita no dejarlo ni con vida ni dejarlo en el sitio sino llevárselo en el coche muerto para que no despierte sospechas y lo empiecen a perseguir y cómo al superar el sitio este que intentaron detenerlo, pues él prosiguió a toda marcha y dejó el coche y lo dejó para proseguir por otros medios, seguramente a pie. Pero todas estas cosas que él hizo y que han logrado, con lo cual ha logrado sobrevivir a una persecución que tenía movilizado a toda España. Estuvo 4 días sin que la gente supiera dónde estaba. Pues esto es lo que alguien le está enseñando. Esto es una nueva forma de terrorismo de Daesh. Para esto no estaba preparado ni los Mossos de Escuadra, ni la Guardia Civil, ni la Policía Federal. Es más, tampoco estaban preparados para eso la propia CIA, porque hasta ahora nunca habían actuado de esta manera, de una manera que recuerda en algún aspecto al trabajo que se hacía antes en Al-Qaeda, con células grandes, muy organizadas, en las que participaba mucha gente. Pero aquí se añade que esta gente les indica tener mucho cuidado, por ejemplo, lo que se publica en las redes sociales, porque es allí donde os van a ir a buscar. Tener cuidado lo que habláis en las mezquitas, porque ahí es donde van a ir a buscar. Y lo que busca ahora la gente de Daesh es radicalizar en total secreto, que nadie sospeche nada y que el impacto sea terriblemente más efectivo, como finalmente sucedió con los atentados de Barcelona y Cambrils.
Terminamos aquí esta primera parte de las noticias. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Volvemos ahora con la agenda cultural. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Hola, muy contenta de que hayas vuelto.
Muchas
Te
gracias.
Hemos echado mucho de menos.
Saludos a todos. En las noticias no lo he hecho porque comenzamos seriamente. Como siempre aquí en la agenda cultural tenemos un poco más de distendimiento. Uh-huh. Me alegro de volver a estar contigo aquí también. Y con todos ustedes, presentándoles el nuevo libro
de Paul Auster. Sí, ya venimos hablando de este 4321 desde hace algunos días en el informativo, en la agenda cultural con Jorge. Uh-huh. Y también en las noticias de los lunes, cuando hablábamos de lo que está por venir en literatura. Y acaba de llegar a nuestro país el propio Paul Auster a presentar el libro que edita Seix Barral, aquí en España. Claro, la rueda de prensa han hablado del libro y de otras cosas. Por ejemplo, Paul Auster se ha manifestado que le enferma ver cómo la administración norteamericana alienta la división racial. Algo que tiene que ver con su libro, porque la novela transcurre desde los años 50 a principios de los 70 del siglo XX, por ejemplo, hablando de temas como la revuelta por los derechos civiles y el racismo como trasfondo, uh-huh. Un asunto que está de actualidad por los sucesos racistas que se han sufrido hace muy pocos días en Estados Unidos y que Auster considera muy preocupantes, según ha señalado hoy en las entrevistas en las que ha participado para presentar este libro, del que todos dicen que es la culminación o el mejor libro de Paul Auster hasta el momento. Dice este premio Príncipe de Asturias de las Letras que escribir 4321 le dejó agotado, que ya ha empezado su nuevo libro, que es de no ficción esta vez. Dice que lo está escuchando en su cabeza y que no tiene nada que ver con este que presenta ahora. Ha recalcado también que protagonista con cuatro posibles vidas, como les hemos contado anteriormente en otros programas, no es él, pero que sí que tiene tintes autobiográficos, que la idea de la estructura le asaltó mientras desayunaba un día en su casa, que uh-huh. ha asegurado que el libro no tenía un plan maestro y que lo escribió casi a ciegas, como en una sensación de danza, de estar bailando con frases que me empujaban hacia las siguientes. Pero que aunque Paul Auster no sea el Archie Ferguson protagonista de esta nueva novela, dice que comparte con él algunas de sus vivencias, como uno de los momentos en los que cambió su vida al ser testigo cuando tenía 14 años de cómo un rayo mataba a un compañero de campamento. Y dice Auster, me di cuenta de que a cualquiera le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, y esto se refleja en el libro. El personaje y el autor tienen, eso sí, algo en común bastante hermoso, que es que comparten la primera vez que lloraron con un libro, que fue cuando leen La Odisea.
Bueno, pues 4321, uh-huh. el nuevo libro de Paul Auster, ya en las librerías tras esta presentación aquí en España.
Sí. Y seguimos avanzando en la agenda cultural, nos trasladamos uh-huh. a Lorca. Ah, bueno. En su castillo se presenta hasta septiembre la exposición Herencia 2015, Paisaje Humano, cedida por la Red de Juderías de España. Se trata de un proyecto de investigación sobre la vida de los descendientes de las familias que habitaban en las 19 ciudades pertenecientes a la Red Española de Juderías tras la expulsión de 1492. La muestra forma parte de las actividades previstas en la ciudad con motivo de la Jornada Europea de la Cultura Judía, que aprovecho para decir que ha sido un éxito, un año más. Así que desde aquí nuestra felicitación.
Eso es.
A todos los que han participado, desde los organizadores, a la gente que ha visitado estas juderías y que ha realizado las actividades que les proponían. Desde Lorca afirman que esta exposición itinerante tiene el objetivo de incentivar la investigación genealógica para poder descubrir las historias de vida de las familias que fueron expulsadas de la península y que renacieron en otros lugares. Así que una exposición muy interesante. Les tendremos informados y, como es itinerante, bueno, pues qué más ciudades visita. Y terminamos la agenda cultural diciéndoles que nos ha llegado ya la carta de Sefarad de septiembre, donde pueden encontrar todas las actividades de interés judío que se van a celebrar durante este mes y que nos llega gracias a la generosidad del Sefarad Editores.
Bueno, pues iremos hablando un poco de ese programa que uh-huh. cuando comienza el curso, digamos, después de estas jornadas de verano, pues siempre será más intenso y seguro que muy interesante también.
Pues sí, así que les esperamos mañana.
Muy bien, pues hasta mañana.
Hasta mañana.